Hola a todos y bienvenidos de regreso a este podcast llamado Futón. Mi nombre es Federico Roseló, a.k.a. Viva la Cobra. Y si están escuchando Futón por primera vez, les cuento que este es un podcast hosteado por mí, donde salgo dentro de lo posible todas las semanas hablando de algún tema distinto. Y me atajo porque los tres oyentes que tengo deben estar diciendo: ¿cuándo pensás dejar de mentir? Y tienen razón, porque hace semanas que no sacaba un episodio. Y les voy a decir la verdad, por mucho que me gusta sacar episodios con frecuencia, por ahí con el estudio se me complican un poco los tiempos y más que nada la mente. Pero bueno, I'm back con un nuevo episodio de Futón. Y un episodio particular, porque esta vez el formato va a ser ligeramente distinto a lo que suelo armar. Hoy vamos a estar hablando de fenómenos físicos y químicos que tienen lugar en nuestras casas y que por ahí simplemente los damos por sentado. Entonces, si todo sale piola y no soy un papo razonando o explicando, tendrían que irse de acá entendiendo un poco más, o por ahí un poco mejor, cosas que suceden a su alrededor a diario. Lo que voy a hacer es ir desarmando situaciones cotidianas en un montoncito de observaciones sobre los fenómenos físicos y químicos que se ven involucrados, y así de paso me va a resultar más fácil a mí ir introduciéndolos. Entonces, por ejemplo, planteamos esta situación. Te estás haciendo unos fideos. Pusiste el agua, esperaste un rato, vas a chequear y el agua está hirviendo. Sobre esta actividad tan básica ya se pueden hacer varias observaciones y me interesa arrancar con una que por ahí puede resultar media pava, pero a mí no me parece pava, y tiene que ver con la temperatura de ebullición del agua, que bien sabrán que es 100 grados Celsius, y precisamente sobre la escala de temperatura me interesa hablar, porque vieron que históricamente se refiere a las temperaturas en grados Celsius como temperaturas en grados centígrados con total indiferencia, y la realidad es que el nombre de la unidad termométrica es Celsius y centígrada es una escala de temperaturas dividida en 100 grados, pero oficialmente desde 1948, y estamos hablando desde hace casi 70 años, la Conferencia General de Pesas y Medidas rechazó el término grado centígrado y se supone que debería haber caído en desuso, pero evidentemente no cayó un carajo. Pero bueno, lo importante es que entiendan que corresponde hablar de grados Celsius. Otra cosa, en realidad 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua pura a presión atmosférica, pero el agua con la que nosotros cocinamos no es agua pura, tiene sales, tiene otros compuestos y eso causa un aumento en el punto de ebullición. Pero, a ver, ese aumento en el punto de ebullición es un cambio mínimo porque para verdaderamente realizar un cambio significativo en el punto de ebullición del agua en la olla tendríamos que agregar una cantidad ridícula de sal, que aparte, ¿para qué agregaríamos tanta sal si nos arruinaría la comida? Pero es interesante entender que el agua que tomamos no es lo que se considera en ciertas áreas como agua pura, donde podemos considerar como tal al agua destilada, al agua desionizada, que, para evidenciar un poco la importancia de entender la diferencia, estas últimas dos son, por ejemplo, malos conductores eléctricos. Y bueno, razonando también un poco movidos o triggereados por esta propiedad coligativa del aumento ebullioscópico, aunque en realidad pareciera que no corresponde hablar de eso porque las propiedades coligativas son propiedades de disoluciones y las disoluciones son mezclas homogéneas y claramente una olla con agua y fideos no lo es. Después de ver los fideos vieron que el agua no es transparente como era al principio, entonces claramente se formó una nueva disolución. Entonces por ahí resulta interesante interpretar que cuando se colocan los fideos en la olla con agua hirviendo y se interrumpe durante un momento esa ebullición, no tiene que ver únicamente con la diferencia térmica de los fideos y el agua, es decir, con estar enfriando el agua al poner los fideos, sino que tenemos un nuevo sistema, formamos un nuevo sistema que es agua, fideos y la parte que se disuelve de los fideos. Y este sistema va a tener un punto de ebullición distinto al que tenía el agua sola. Entonces es como un poco siguiendo esta línea de razonamiento que estábamos haciendo antes cuando decíamos que el agua de la canilla no era agua pura. Otra cosa es que una vez que el agua vuelve a hervir, ya está, no va a cambiar de temperatura salvo que la retiremos del fuego. Entonces no importa cuál sea la intensidad del hervor, si vos pones la hornalla en máximo o al mínimo lo único que estás haciendo es invertir más o menos energía en hacer que se evapore el agua, así que da igual si una vez que vuelve a hervir bajás la hornalla, bajás el fuego. Y un último dato interesante sobre esto, así ya pasamos a otra cosa, es que si vos te vas a una zona de mayor altura sobre el nivel del mar, por ejemplo, te vas a lo alto de una montaña, ahí la presión atmosférica es menor y el agua hierve a menor temperatura. Y esto es un poco de esperarse en realidad por definición de punto de ebullición, que es la temperatura en la que la presión de vapor del líquido iguala la presión de vapor del medio en la que se encuentra. Claramente, si nos encontramos en un medio donde estamos diciendo que la presión atmosférica es menor, la temperatura a la que se alcance este equilibrio va a ser menor y de ahí que resulta más rápido llegar al punto de ebullición. Y esto, qué sé yo, puede estar piola si lo que vos pretendés es tomarte unos mates en la montaña, aunque, qué sé yo, está bueno, digamos, desde el punto de vista de que es más rápido, pero qué apuro podés llegar a tener si te fuiste a la montaña. Pero seguramente esté muy choto y te complique mucho la vida si lo que vos pretendés es cocinar algo con el agua esa, porque el agua se va a empezar a evaporar más rápido y probablemente se evapore antes de lograr los cambios que vos esperás en la comida, que es básicamente la cocción. Y bueno, se pueden seguir haciendo observaciones sobre esta situación, por supuesto, pero me parece que hay cosas que son más interesantes de ver explicadas que de escuchar. Así que vamos a adecuarnos a eso y ahora vamos a hablar un poco del fuego. El fuego que usamos para prender velas, calentar agua, calentar la casa, prender cigarrillos, porro, etcétera, etcétera. Como todos sabemos, el fuego se manifiesta en forma de llama, así que voy a pasar a contarles algunas cosas piolas al respecto. Primero y principal, no todas las llamas son iguales, y esa es una apreciación que podemos hacer a simple vista comparando la llama de una vela y la llama de una hornalla, donde la primera tiene una llama de color amarillo y la segunda una llama azul. Pero vamos a tratar de ir un poquito más allá. Me interesa que nos planteemos qué pasa con la temperatura de las llamas. Que no sé si alguna vez se pusieron a pensar si todas las llamas tienen la misma temperatura. De hecho, si una misma llama tiene la misma temperatura en todas sus partes. ¿Qué pasa con la luz? ¿Acaso iluminan todas las llamas de la misma forma? Les digo, una forma rápida y fácil de comprobar si todas las llamas tienen la misma temperatura sería sirviéndonos de la propiedad de luminiscencia, por ejemplo. Si calentamos un clavo en la llama de una hornalla y observamos el color que adquiere ese clavo al cabo de unos segundos, spoiler alert, emite como un color rojito que igual estoy segurísimo de que saben a qué me refiero. Si nosotros agarramos y repetimos ese proceso utilizando la llama de una vela, vamos a ver que el clavo no alcanza a emitir ese color. Entonces nuestra primera conclusión podría ser que no todos los fuegos calientan igual. Otra cosa que pueden comprobar en sus casas es cómo iluminan las llamas. Si ustedes oscurecen la cocina de modo que quede iluminada solamente por una hornalla y después repiten esa misma experiencia pero iluminando solo con una vela, van a comprobar que la vela ilumina mejor. Y sí, porque no es casualidad que utilicemos velas para iluminar cuando se corta la luz en vez de simplemente prender las hornallas. Las llamas de color amarillo iluminan más de lo que dan calor y las llamas azules dan más calor de lo que iluminan. Y esto tiene que ver con la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y también es cierto que no vamos a tener una llama que haga las dos cosas, que dé mucho calor y que ilumine mucho. Las llamas azules aparecen cuando en la atmósfera que rodea el proceso ese de combustión hay una elevada cantidad de oxígeno. Y se dice entonces que el proceso de combustión con estas llamas es completo y son en las que se alcanzan las temperaturas superiores. En cambio, las llamas amarillas o rojas aparecen cuando en el proceso de combustión la cantidad de oxígeno que hay no es suficiente. Se dice entonces que se produce una combustión incompleta y por lo tanto las temperaturas máximas que se van a alcanzar son inferiores a las llamas azules de las cuales la combustión es completa, como dijimos recién. Por último, las llamas no calientan del mismo modo en todas sus partes, En la parte inferior una llama tiene menos calor que en la parte superior, y eso también se puede comprobar utilizando la propiedad de luminiscencia exactamente como comentábamos antes, nada más que se aplicaría en distintas partes de una misma llama bien caliente. Vamos a pasar ahora a otra situación, que es llegaron las fiestas, Navidad o Año Nuevo, la que más les guste a ustedes, en el caso de mi familia, aplica para las dos. Tu familia llenó de birra el freezer, momento muy hermoso del año, pero había que desenchufarlo cada tanto porque el freezer es medio viejo, enfría mucho, qué sé yo, pero si te descuidabas, las birras se iban a congelar. Cuestión que se mamaron, se olvidaron y no solo se les congelaron las birritas que quedaban, sino que hay un par de botellas que están explotadas. ¿Por qué carajo se nos explotan las birras en el freezer? Vamos a responder esto, pero antes que nada tienen que tener en cuenta que la mayor parte de la composición de la cerveza es agua y quizás podrían hacerse un pequeño repaso de teoría cinética molecular y estados de agregación. Yo no lo voy a hacer, voy a tocar simplemente la parte que interesa para responder esto, y es que en estado sólido las moléculas de una sustancia se acomodan en una disposición regular tridimensional y prácticamente no tienen libertad de movimiento, de ahí que los sólidos adoptan una forma y un volumen definidos. La densidad de los sólidos suele ser mayor que la de los líquidos, lo que quiere decir que para una misma sustancia el espacio que ocupa en estado sólido es menor que el que ocupa en estado líquido. Y si bien esto que acabo de decir es casi una generalidad, existen excepciones de esto, y entre ellas la más importante es precisamente la del agua. Entonces el hielo es menos denso que el agua líquida, y el mismo número de moléculas de agua ocupan mayor espacio en estado sólido que en estado líquido, que bien lo sabrán porque todos vimos flotar un cubo de hielo en un vaso con agua. Cuestión que cuando nosotros metemos la cerveza en el freezer, se enfría y el líquido de a poco empieza a pasar al estado sólido. El volumen se va a querer expandir y en ese proceso de expansión es que explota la cerveza. Si vos metieras al freezer una botella de plástico blando, de esas que compras en cualquier lado, de agua, bastante llena, digamos, de agua, precisamente, y dejás que se congele, cuando vayas a chequear la botella, el plástico no va a estar roto, pero seguro que va a estar completamente deformado por este mismísimo fenómeno. Así que no se cuelguen y cuiden las birritas. Y el siguiente fenómeno, y quizás uno de los últimos ya, seguro les interese porque todos nos hemos metido a la ducha y la cortina ha empezado a flashear con moverse para donde está cayendo el agua. Que es un bajón porque si vos estás en el medio se te pega la piel mientras vos estás ahí todo desnudo y vulnerabilísimo y tiene una textura de mierda. Aunque pensándolo bien, quizás algunos de ustedes tuvieron toda su fucking vida una mampara o cortinas pesadas, pero sepan que it happens. Y respecto a esta cuestión, les cuento que habían hipótesis formuladas al respecto, pero todas sin testear hasta el 2001. Recién en el 2001, David Schmidt, que en ese momento era un ayudante de cátedra en ingeniería mecánica e industrial en la Universidad de Massachusetts, hizo una explicación sobre esto que estaba respaldada con evidencia, que era lo que le faltaba a las otras. Y lo que hizo fue, usando un modelo computarizado de una ducha, encontró que la lluvia proveniente del cabezal de la ducha crea un vórtice horizontal con un área de baja presión en el centro, que es muy parecido a lo que ocurre con los ciclones. Y es precisamente esa región de baja presión lo que succiona o tironea hacia el agua, hacia la lluvia, a la cortina. Yo había leído una explicación sobre este mismo fenómeno de la cortina, que se llamaba buoyancy theory, y esa suponía que la lluvia de agua caliente hace que aumente la temperatura del aire en la ducha y así se reduce la densidad de ese aire. Entonces, como la presión en el lado adentro de la ducha era menor que la presión afuera de la ducha a esa misma altura del suelo, eso hacía que la cortina se moviera hacia donde había menor presión. Pero lo que leí después es que esa explicación tenía el problema de que no consideraba que eso también pasa cuando la ducha es de agua fría, y la verdad que no tenía ni idea yo porque no me baño con agua fría, así que nunca vi suceder este fenómeno en esas condiciones. De todas formas, lo que leí también es que la fuerza o las corrientes estas de aire que se generan por la caída de presión son corrientes que son bastante débiles y en realidad las cortinas solamente se mueven si son livianas. Y también puede pasar que no se produzca este efecto si la presión del agua es media flaca o el cabezal de la ducha no atomiza muy bien. Y bueno, me había apuntado a comentar algunos life hacks, pero me arrepentí porque medio que no se parece a lo que venía contando, así que chau life hacks. Pero lo que sí quiero comentar antes de cerrar es un poco sobre manipulación de químicos de limpieza y eso porque me lo pidieron. No es porque sea un experto y ni siquiera tengo tantos productos de limpieza yo mismo, pero por ahí es información básica para que no pasen pelotudeces. Y bueno, sobre esto, decirles que tengan todos los envases bien identificados. No mezclen lavandina con absolutamente nada. A lo sumo, dilúyanla y ni siquiera mezclen productos de limpieza entre sí. Ni aunque sean dos productos que tienen el mismo fin y son de distintas marcas, no. No hagan eso. Por ahí la gente piensa que si mezclas productos de limpieza vas a limpiar más piola. Que eso lo he visto muchísimo en gente grande. Y mirá, qué sé yo, podés hacer reaccionar compuestos y generar vapores que son peligrosos para tu salud por ser impulsivo, por ser arrebatado nada más, y es una super huevada, así que no lo hagan. Tengan muchísimo cuidado cuando usan o cuando alguien esté usando soda cáustica en sus casas. La soda cáustica puede reaccionar súper violento con agua, con ácidos, con compuestos orgánicos. Cuando entra en contacto con metales como el estaño, el aluminio, zinc, bronce, puede generar hidrógeno que es inflamable y explosivo, así que no se la tomen a la ligera. Mi hermano partió un inodoro en mi casa usando soda cáustica, así que hay que tener cuidado y no hacer boludeces. Y esto medio que es súper evitable si leyeran las indicaciones de uso de los fabricantes que están ahí por algo. Y el último consejo sería que no dejen nada cerca de niños, que se me ocurre que por instinto es la parte que suelen hacer bien, pero de todas formas no está de más repetirlo. Y no se me ocurren muchos más químicos de limpieza que la gente sepa tener en la casa, así que voy a ir dejando por acá. Sí, voy a cerrar acá. Espero que les haya gustado este episodio de Futón. Me gustó este formato de caer a tirar data porque sí, así que seguramente lo repita con otras cosas que me parezcan piolas. Espero que hayan escuchado algo de su interés o que les haya resultado útil. Recuerden que pueden seguir el podcast en soundcloud.com/futonpodcast o a mí en mi cuenta de Twitter que es @viva-la-cobra y ahí se enteran cuando salga el próximo episodio, ahora que ya estoy de regreso. Y si les interesa escribirme, pueden hacerlo por ahí o pueden hacerlo por Curious Cat, que es exactamente igual el usuario. No dejen de chequear los episodios anteriores de Futón, que no son muchos, son igual de largos que este y son todos hasta ahora muy distintos. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que estos episodios de los que les estoy hablando pueden encontrarlos en la sección podcast en narcotica.com.ar con un montón más de data piola. Así que vayan a perderse un rato en Narcótica, que el vicio es cultura. Yo me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.